Aquí estamos en el programa de Cheque en Blanco. Ya sé que nos echabais de menos, pero como sabéis, venimos solamente una vez al mes y entonces eso es para que os entre más ganas de escucharnos, ¿verdad? Bueno, el programa de hoy creo que es espectacular, porque además creo que no conozco a nadie que no tenga curiosidad por lo que vamos a hablar, que no es nada más ni nada menos que Japón. Que está ahí como en otro lado del mundo y sin embargo nos parece tan apasionante, y tiene que ser apasionante porque tenemos una invitada que asturiana, pero ya no sé si es asturiana o japonesa, ¿no? Adoptada. Bueno, yo soy Patrick Om, aquí en la pecera, y va a ayudarme en la presentación de este programa pues Elena, a la que también conocéis. ¿Qué tal, Elena?
Hola, muy buenas noches. Pues con muchas ganas de hablar de Japón y con muchas ganas de hablar con nuestra invitada.
Muy bien, voy a reñiros a todos. A todas, perdón.
Vaya.
Y es, me... os ponéis cerquita del micrófono y le habláis con cariño, como si le fuerais a decir poemas de amor.
Bien, de acuerdo.
Aún así, ese se escucha un poco mal. Vamos a presentar a las chicas que tienes al lado para ver si es una cuestión de...
¿De sonido?
De ese único.
Vale, pues voy a empezar con nuestra invitada.
Rebeca, buenas noches.
Ya te tengo solucionado.
Ya me tienes, ya lo he notado que me tienes.
Hola, buenas noches.
Muy buenas noches. Y tenemos otra invitada que ha venido porque le encanta el tema del que vamos a hablar, de Japón, que es Nora. Buenas noches, Nora.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal estás? ¿Bien?
Sí.
¿Y tú, Rebe?
¿Bien? Bien.
¿Bien? ¿Con muchas ganas de hablarnos de Japón?
A mí me dais un poco de cuerda y igual estamos hasta mañana, o sea que...
Bueno, eso intentaremos, ¿verdad, Pat?
Totalmente. Eso, vamos, un placer.
Bueno, pues entonces, si te parece, Pat, hablas un poquito y nos dices por qué hemos invitado a Rebeca. ¿Por qué Rebeca es medio japonesa? ¿Qué tiene que ver Rebeca y Japón?
Bueno, yo a Rebe, la verdad es que nos conocemos desde tantos años que ya no podemos decirlo porque queda un poco feo y se descubriría la edad que tenemos.
Nos conservamos bien, pero...
Pero vale más, ¿no?
Pero déjalo así.
Voy a dejarlo en el misterio, ¿no? Y una de las cosas que le ha pasado a Rebe es que el mundo asiático le ha apasionado siempre y Japón ha sido como... No sé, yo creo que a lo mejor... Esto es mi interpretación budista.
Muy bien.
Que seguro que en otra vida ha vivido ahí y se ha quedado todavía prendada de esa cultura y de esa vida. Y entonces ha viajado ahí, nos va a contar todas las batallitas que ha ocurrido. Escucharla suele ser un placer porque además se ve cómo se le encienden los ojos en plan de... O sea, sí, cuando alguien
le brillan, ¿no?
Cuando alguien les habla de pasión de algo, se le nota, ¿no? Y además que ha hecho una apuesta muy interesante, ¿no? A través de un pequeño proyecto que ha lanzado, que se llama Daruma Travelers.
Sí, Daruma Travelers.
No vaya a ser que ahora meta la pata. Donde no es una agencia de viajes, sino que es algo muy especial y yo quiero que lo explique ella muy bien porque es muy interesante y todos aquellos que vayamos a Japón, pues necesitamos de ella. Así que va a ser muy interesante. Entonces, yo creo que ese es el primer paso, ¿no?
Sí.
¿Nos explicas, Rebe, qué es eso de Daruma Travels?
Bueno, pues Daruma Travelers es realmente una idea que siempre me ha pasado por la cabeza. Desde que fui la primera vez a Japón en 2011, si alguien diga que hubo un tsunami y cosas de esas, de hecho tuve que cancelar mi primer viaje por culpa de eso. Después dije, pues voy igual, y fui en octubre en vez de en mayo cuando tenía pensado. Yo ya conocía, bueno, ya conocía gente que había estado y que me dio, bueno, alguna pauta, pero yo soy muy de, bueno, de estudiarlo todo y de luego pasar por allí y decir, yo esto ya lo he visto. soy bastante minuciosa en ese aspecto. Entonces, bueno, monté más o menos el primer viaje que hicimos y dije, va, pues a mí esto me gusta. O sea, siempre he sido como un poco una tour operadora frustrada, como quien dice. Entonces, bueno, seguí investigando porque es el único sitio en el que he estado en mi vida, en el que estaba en el aeropuerto para volver y decía, no me quiero ir a mi casa, o sea, me quiero cancelarme el vuelo o algo, que me quiero quedar una temporadina. Entonces, eso, o sea, yo seguí investigando y seguí montando recorridos y cosas para, bueno, por tener... Luego empezó a ir gente de mi entorno y, oye, ¿me ayudas a hacer esto? Es que me gusta tal, pero no, es que prefiero Pascual, es que lo otro. Y dices tú, vaya, pues si todo el mundo me pregunta para que le monte la ruta, debería planteármelo como algo más serio, más que ayudar a los cuatro colegas. La cosa es que, bueno, luego volví a ir otra vez en 2015 con un viaje un poquitín más ambicioso, porque en el primero hicimos lo básico, aunque siempre me intento salir un poco de las rutas de siempre, aunque, bueno, sabes, es eso, yo siempre intento viajar por mi cuenta porque no me gustan las imposiciones de los tours guiados realmente. O sea, esto de que me vayan arrastrando de un sitio a otro y a las 2 comes en no sé dónde y a las 3:30 sales, no sé qué digo. Yo hay veces que me gusta simplemente sentarme a ver pasar la gente. Y eso con un tour es prácticamente imposible, aparte de que están sobrepreciados inmensamente. O sea, cuando veáis la oferta, entre muchas, muchas, muchas comillas, de un tour en Japón de 12 días por 3.500 euros, dices tú, esto, no. Esto no es así. O sea, Japón es mucho más barato y asequible de lo que te pintan. Realmente.
Eso es algo que me gustaría preguntarte, porque quizás, como nos dice Pat, algo que nos atrae a todos es Oriente, ¿no? Y entre ellos Japón, pero es algo como muy desconocido. Lo cierto es que, por ejemplo, yo no sé valorar, no sabría decir cuánto me puede costar, si es caro, si es barato, un viaje a Japón, ¿no? Entonces, quizás hay mucha desinformación incluso antes de preparar el viaje, antes de pensar dónde nos vamos, ¿no? Hay mucha desinformación sobre si verdaderamente, ¿no?, está bien calibrado el precio, si esto es barato, si es caro, si lo que me ofrecen tiene la calidad de lo que voy a pagar, todo eso, ¿no?
En general, a ver, un vuelo desde, bueno, evidentemente desde Asturias no, porque somos muy tristes, pero desde Madrid, que suelen ser más baratos que desde Barcelona, con escala, porque los directos de Iberia generalmente no suelen bajar de 700, y solo hay a Tokio, que esa es otra. Un vuelo con escala, tomándotelo con tiempo, puedes llegar a conseguirlos por 500 y pico, que no es un precio tan escandaloso como lo que puedes llegar a pensar. Tú te coges un puente aéreo y te cuesta ir a Barcelona 200 euros. Entonces dices tú, voy dos veces a Barcelona, me voy a Tokio.
Pero dependerá también de las temporadas altas y las temporadas bajas, ¿no?
Depende, pero no depende tanto, realmente. Si te lo que no puedes hacer es esperar mucho, para nada, realmente. O sea, con una antelación de entre 6 y 9 meses te consigues vuelos, pero bastante guays, con escalas asequibles también.
¿Temporadas altas y bajas allí en Japón tienen que ver lo mismo que las temporadas altas y bajas aquí en Europa?
Depende.
Depende.
Por ejemplo, los Juegos Olímpicos de Japón.
A ver, eso es otra. O sea, entre este año el Mundial de Rugby, el año que viene las Olimpiadas, en el 21 hay los Kansai World Games o no sé qué cosa. Y después en el 25 la Expo en Osaka. O sea, es que va a ser una locura. De aquí al 26 sí. Yo creo que no se va a parar realmente. Pues, a ver, suele subir la cosa para la temporada de la floración del cerezo. Suele subir la cosa para la Golden Week en mayo, que es cuando tienen ellos la mayor parte de las vacaciones también. Con lo cual, es un no se te ocurra ir. O sea, que es una locura donde normalmente hay gente en todas partes y vas hacinado. Durante la Golden Week es horroroso ya directamente. Y después, a ver, pon que para noviembre, para el Momiji, que es la temporada de hojas rojas, también puede ser que tenga un poco más de tal. Pero en realidad, o sea, no hay mala época tampoco para ir a Japón. Julio y agosto, lo único que hay un calor achicharrante y súper húmedo, pero por lo demás... O sea, hay algo en todas las épocas para ver. O sea, por el verano hay muchos festivales, por ejemplo, el Gion Matsuri es en julio, en Kioto, y eso, a ver, es una pasada. Y después, a ver, o sea, este mes de febrero fue el Festival de la Nieve de Sapporo. Entonces ahí hay para todo.
Perdona, ¿qué dijiste?
¿El qué?
En la última dijiste una palabra ahí ya inentendible para nosotros. Acuérdate que esto del japonés entre cuatro.
Vale, el Gion Matsuri. Matsuri es un festival, o sea, no es festival.
Vale.
Fiesta, un fiestón.
O sea, como Gustok o como...
Un fiestón de geishas, en realidad.
¿Ves? Ya tiene ahí más
también hay en abril ahora, pero...
Yo quería meterme un poco ahí, a ver, nuestra tendencia budista, ¿verdad, Pat?
Yo es que soy más de Shinto, pero vamos a dejarlo así.
Quiero decir, ¿qué te lleva a ti por primera vez a Japón? ¿Es una cuestión anecdótica o es una cuestión que ya venías pensando o llegas a Japón y te encuentras con que, ostras, por algo he venido aquí? ¿Cómo empieza ese romance?
Mi romance empieza desde pequeña cuando iba al videoclub a coger vídeos de Mazinger Z, o sea, que lo mío viene de largo. O sea, yo soy muy friki. Lo intento mantener un poco low profile, o sea, pero me sale, al final me sale. Entonces, toda la vida viendo anime, escuchando música japonesa, la cultura viene rodado después. Luego me apunté a clases de japonés también y, a ver, seguí.
Me recuerda a una señorita que tenemos aquí sentada.
Esa soy yo.
Que tiene 19 años y yo no recuerdo un solo día de su vida que no haya estado Japón en su existencia. Y es curioso porque es lo que hablábamos, ¿no? Es un país que está en el que no estamos demasiado conectados, ¿no? Uno puede pensar, bueno, Italia, aunque no haya sido nunca, ¿no? Italia, ¿quién no ha ido a hablar de los espaguetis? ¿Quién no ha comido? ¿Quién no le gusta la pasta? ¿Quién no...?
Pero son chinos, ¿eh?
Bueno, ciertamente. Pero Japón, estos países, si no hay una algo que te conectas, es muy desconocido. Y tener a alguien tan cerca, ¿no? Como tú, o bueno, como mi hija, ¿no? Que lo ha vivido desde pequeña y tú piensas, a ver, parientes no hay que nos pillen cerca.
No.
¿Cómo se ve? Y tú dices, soy un poco friki, ¿no? Bueno, ¿por qué, no? Porque encima os consideráis como un poco extraños, ¿no? Bueno, a ver, que me gusta Japón, pero estoy pidiéndoos perdón, ¿no?
No, yo no pido perdón por mi frikismo nunca, jamás. O sea...
Bien. Yo estoy reivindicando aquí a mi hija.
Yo sin complejo ninguno, o sea, eso, a mí me gusta esto. Si a ti no te gusta, pues bueno, o sea...
Además, yo creo que ha habido un cambio del significado en esa palabra. Para mí actualmente friki lo que significa es ser apasionado de algo y generalmente ser apasionado de algo que es un poco minoritario. Es verdad que Japón pues no levanta tantas pasiones en Asturias como en otros sitios, ¿no?
Sí, 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 pues un poco eso, ¿no? Me gustaría que Nora también nos contara, porque lo mismo que ella, porque tú no eres de la generación de Mazinger Z, ya lo siento.
No, yo tampoco.
Pero bueno,
voy a dejarlo claro, ¿eh? Yo tampoco soy de la generación de Mazinger Z, pero
son cosas que se ven.
Soy siempre. Más Candy.
Bueno, tú ya ni siquiera eres Candy.
No, ni Sailor Moon, pero también me gusta.
¿Cómo llega Japón a ti, Nora?
Pues llegó de la misma manera, pero a través de internet. Yo no iba a ningún sitio a coger las cosas para ver anime. Yo ya nací en la época del internet y un día buscando por internet en los foros, teniendo 10 años o menos, eres muy pequeño, pues te encuentras con el mundo de Japón. Y empecé también con los animes y a leer manga y poco a poco me apasioné de lo que hay en tanto en Nippon como alrededores.
Bien, 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 ya veo. Estaba mirando yo para arriba y digo, bueno, a ver, Nora es de la época de internet, pero ¿qué diferencia hay desde que tú eras pequeña y empezaste? ¿Cómo internet también, de alguna manera, supongo, no, influye en tus conocimientos y en tu... más que en tus conocimientos, en adquirir esos conocimientos, ¿no? Sobre Oriente, sobre Japón, sobre...
Hombre, evidentemente ha ayudado infinito directamente, o sea, es... A ver, siempre lo comento con mis profesores de japonés, que los que ya tenemos una edad, que yo creo que soy una de sus alumnas más mayores, por así decirlo, vivimos este boom de internet de otra manera. O sea, los chicos de ahora no tienen que esperar a ver nada. O sea, lo estrenan hoy en Japón y mañana está aquí. O sea, siempre hay alguien que te va a poner un subtítulo o lo vas a ver sin ellos porque necesitas verlo ya. O sea, entonces es eso. O sea, no, la frustración que a veces sentíamos nosotros en plan de tienen 5 cintas en el videoclub y son 6 porque Seiko son 6. ¿Cuándo vais a traer la sexta? No, es que no ha salido. No ha salido. Digo, es imposible. Digo, a ver, llevan 6 meses aquí, no han salido. Y tenías que esperarte 6 meses religiosamente a que llegase la última cinta para ver los 4 últimos capítulos de la serie aquella que te tenía enganchado. Ahora es un ¿cuándo lo hay? Pum, descarga. Entonces, no, o sea, es todo muchísimo más inmediato, pero con todo. O sea, es a ver, a mí me da la vida también.
Claro, eso te iba a decir. Tú notas, por ejemplo, que desde... la época antes de internet, de eso, un poco, era como algo más restringido, ¿no? Culturalmente, el tema de Japón. Ahora hablas de Japón y quizás ya no es tan, hay mucha más, mucho más público, mucho más abierto, todo el mundo, eso, ¿no? ¿Quién no ha visto un vídeo, quién no ha visto un anime o una película o un cómic, ¿no?
Hombre, evidentemente antes estábamos como un poco estigmatizados, realmente.
Sí, lo vivíais un poco así, ¿no?
Grande, ahí el friki este. Pero ahora como que es como que está como normalizado el ser eso. O sea, antes lo de leer cómics, ya no solo japoneses, era un qué bichito raro eres. O sea, a partir de cierta edad.
Uh-huh. Ahora, yo creo que está globalizado.
Estamos hablando. Ahora parece que hoy es que lees cómics de superhéroes, eres súper guay. Yo no, antes éramos unos M's. Uh-huh. Muy grandes, o sea, que a mí nunca me importó. A ver si nos centramos en eso. O sea, a mí, si no te gusta, pues echa ya azúcar.
Ahí creo que también es interesante hablar, ¿no?, de la diferencia de la cuestión cultural frente a España en relación al tema del cómic, del manga. Es en definitiva, ¿no?, de novelas gráficas, que aquí se consideraba que exclusivamente era para los pequeños, ¿no? Y sin embargo en Japón es la literatura.
Bueno, aparte luego está el hecho de que aquí hay mucha, bueno, fantasía también, que, a ver, sobre todo el manga es pornografía. Y dices tú, no, o sea, hay parte porno, evidentemente. El hentai está ahí. O sea, el hentai, el yuri y el yaoi. O sea, que son los de... Bueno.
Hazme acotaciones, porque nuestros oyentes están diciendo, perdón.
A ver,
Yuri, Etai, o no sé.
Yuri es de mujeres y o sea, ya hoy es sobre hombres.
Sí, o sea, hay de todo. Y y sexo con pulpos, vamos, o sea, hay de todo. Súper turbio, pero es lo que hay, o sea, de hecho yo estoy leyendo un libro ahora de Satori Ediciones, que siempre me crean muchas necesidades, y sí, porque solo publican material japonés realmente. Y este es un estudio sobre el eroguro, que es el erotismo y lo grotesco en Japón directamente. Y es muy interesante, pero de vez en cuando lo tengo que aparcar porque digo, esto es muy turbio hasta para mí.
Entonces, Junjito, ya está.
Es cierto que quizás el erotismo, o lo poco que hemos visto, a ver, mi relación con el erotismo japonés tiene que ver con garganta profunda y poco más, ¿no? Así que, pero que es un erotismo mucho más, no sé si la palabra era salvaje, tampoco es esa, ¿no? Pero como, sí, quizás es turbio, ¿no? Como más.
Es turbio. Es muy turbio, por eso. O sea, es un, no puedo mostrar genitales, pero puedo poner a alguien practicando sexo con un pulpo. Y dices tú, pues esto es un poco raro. Entonces.
Esto tiene un poco que ver con lo que comentaba Pat, ¿no? Con la diferencia cultural. El choque cultural, ¿no? entre España y Japón, ¿no? ¿En qué otras más cosas, sobre todo cuando estuviste allí, ¿no? Notaste, bueno, está claro que notaste, tú te sentiste muy cómoda porque no querías volver, pero sí que es verdad que, supongo, no lo sé, que cuando uno llega a un país tan culturalmente diferente, sí, choca, ¿no? Siente que, bueno, quizás en tu caso que has encontrado tu lugar, pero que es muy diferente, ¿no? ¿Qué cosas culturales encontraste o te chocaron o te resultaron cómodas o incluso incómodas? No sé, si es que hubo alguna.
Hombre, a mí me encanta que todo el mundo sea tan sumamente educado en todas partes. O sea, que no haya gritos ni una voz más alta que otra por la calle, como quien dice. Yo volví y le hacía reverencias a todo el mundo. Y dices, ¿por qué estoy haciendo reverencias a la cajera de la Limerca? Bueno, pues porque allí en el supermercado la cajera te hacía una reverencia. Entonces tú al final vas haciéndoselas. La inercia vas haciéndolo. Y hay muchas cositas, o sea, como que todos los billetes estén nuevos, que llaman bastante la atención. De hecho, te miran bastante mal cuando llevas un puñado de billetes arrugados. Y si los rompes, ya no te digo más. Bueno, es una de mis historias más conocidas sobre el tema.
Lánzate.
Me lanzo la historia del billete roto, que es como si hubiesen visto a Satanás directamente. Pues, a ver, esto es... Es una historia muy gracioso. Estábamos en la estación de metro, iba a sacar el billete. Y yo cogí mi billete de 1000 yens. Bueno, en realidad no era mío, era de Patri, pero me dijo, estíralo un poquito para meterlo en la máquina.
¿Más o menos cuántos son 1000 yens?
Pues sobre 5 euros, más o menos. Bueno, o sea, no es un billete grande. Mm. O sea, el billete más grande es de 10.000 yens. Bueno, ¿qué es eso? O sea, así al cambio, a ver, a lo loco, como 50 euros tirando
aprox.
Y es un, yo estiro el billete, me pongo a estirar ahí muy curiosito y hago ¡fa! Y me quedo con un cacho en una mano, un cacho en la otra. Y digo, la acabo de armar. O sea, yo, bueno, y como... Como buena española de billete pegado con un celo, o sea, dices tú, bueno, lo meto en la máquina a ver qué pasa, me lo escupirá, pero bueno, va, pum, va para adentro, va para afuera, dices, bueno, pues nada, pues no sé, lo pegaremos, no sé qué haremos, bueno, da igual, vamos a intentar colarlo por ahí, vamos al Donki. El Donki es una cadena de tiendas que es como el Corte Inglés, pero organizado como un bazar chino, o sea, está... Hay cosas apiladas por todos lados, o sea, que es una auténtica locura, ha ido todo. Tú entras en un Donki y es un bucle espaciotemporal directamente. Tú entras a las 9 de la mañana y puedes salir a las 10 de la noche, porque hay de todo, o sea, pero de todo. O sea, de todo.
Todo.
O sea, tú de todo puedes comprar un paquete de patatas y un consolador, literal. O sea...
casi que en la misma sección, ¿no?
Sí, sí, sí. Tú vas con el paquete de patatas, pasas por detrás de una cortina y dices, ¡onda! O sea, es una locura total. Y es eso, puedes comprar, no sé, unas horquillas para el pelo o un bolso de Louis Vuitton. O sea, que es totalmente Corte Inglés, pero, o sea, organizado como el bazar chino. Una locura de tienda. Siempre hay un montón de ellas. Entramos, fuimos a comprar una cosa que habíamos visto. Y es un, bueno, vamos a coger esto ya en este, porque si no se nos va a pasar. Nos ponemos a salir, vamos a intentar endiñar el billete roto. Lo ponemos en la bandejita, porque ahí hay que poner el dinero en la bandeja. No, o sea, nada de pasártelo en la mano ni nada. Se da vuelta a la cajera y había otro chico que parecía lo típico que está haciendo prácticas para tal. Y se nos queda mirando él con cara de ni de coña va a colar el billete roto este. Se da vuelta a ella, pone los brazos en cruz, así aspa, y empieza, dame, dame, que eso, dame, es ni de coña, vamos. O sea, ni de coña quiero eso. Y fue, bueno, pues nada, ¿no? Bueno, venga, te doy otro, no pasa nada. Vamos vamos a buscar a un, bueno, yo tengo un amigo allí desde hace un montón de años, evidentemente lo conocí por internet, pero luego nos hemos ido viendo las veces que ha venido el Europa, nos hemos visto, y las veces que he ido yo allí, fuimos a buscarlo, estábamos en la estación, y dice, va, vamos a la oficina de información a ver qué pasa. Oye, perdona, esto, tal, y sí. ¡No, ni de coña! Y digo, bueno, ¿y qué hacemos? Claro. Bueno, podéis ir al banco a ver qué pasa. Digo, bueno, a ver qué pasa. Digo, ¿qué pasa? Digo,
sorpresa. Es que
todo como, pero todo con cara de pánico absoluto, como si hubiese salido Sadako directamente del pozo. O sea, es que dices tú, la debo tener detrás o algo, y aquí nadie me ha avisado. Total, vamos, al día siguiente, por la mañana, detrás del hostel en el que estábamos, había una oficina del Mizuho, de uno de los bancos japoneses. Entonces tú, va, pues entramos a ver qué pasa. Y es uno de estos típicos de 200 cajeros automáticos y allí ni el gato. Y dices tú, bueno, pues nada, pues en este no va a ser. Y de repente baja una chica por las escaleras. Y dijimos, va, pues a por ella. Ya con generalmente les entra bastante el pánico cuando un extranjero les aborda directamente. En plan de el inglés en Japón con pinza.
Eso te iba a preguntar, ¿cómo bueno, sí, vale, ya sé que tú estás hablando, o sea, que tú estás aprendiendo japonés, pero yo me voy y puedo hablar en inglés, ¿me entienden? ¿No me entienden?
Se esfuerzan mucho por entenderte, eso sí, pero bueno, o sea, yo he tenido peores experiencias intentando hablar con jóvenes que con gente más mayor. O sea, las yayas son encantadoras.
Mira, qué curioso.
Las yayas son encantadoras. Ahora, tú vas en el súper a la chica joven porque dices tú tendrá más tal, porque yo necesito comprar entradas en la máquina aquella y coño, que es muy complicado. Hijo, si no voy a estar haciéndole fotos a la máquina con el Google Translator para que me vaya contando lo que está diciendo esta cosa. Claro. Que dices tú, oye, uno está estudiando pero todavía... O sea, lo de los kanjis y yo no nos llevamos. Entonces, entonces estábamos con eso. Y bueno, sigo con lo del banco. Sí, baja, sí, la sí. Chica, baja la chica, le enseñamos el billete, lo que queríamos, como si hubiese visto a Satanás.
Sí, o sea, sí, perdón, me está riñendo desde la pecera Pat.
Con cariño y amor.
Sí, y estoy interrumpiendo a Rebeca, que está contándonos una historia muy interesante. Discúlpame, Rebeca.
Nada. Pues eso, como si hubiese visto a Satanás en persona. Y digo yo, ya yo me he perdido algo aquí. O sea, en este punto ya estábamos que nos partíamos el culo en plan de vamos a ir enseñando el billete a todo Dios. O sea, mira, o sea, a ver cómo pones cara de espanto.
Nadie está cerca, entonces. O sea,
es tremendo. O sea, y bueno, bajan otros dos de la oficina. Y es en plan, pero mirad, estas chicas tienen un billete roto. Yo, madre mía.
¿Será, o sea, porque da mala suerte o algo?
No lo sé, yo lo he buscado y tampoco he encontrado nada. O sea, es, digo yo, parece como si hubieses...
¿Como son tan supersticiosos?
No sé, es como si hubieses mancillado al emperador o algo. O sea, digo yo, bueno, pero en España están los billetes arrugados, hechos una porquería, todos babosos, pegados con celo, pintados. Esto, y valen, o sea, y valen. Tú, bueno, pues nada.
¿Y al final qué pasó con el billete? Porque ahora ya tengo yo curiosidad.
Al final lo conseguimos cambiar en una oficina de este mismo banco, del Mizuho, en Roppongi, que es una de las zonas más pijas de Japón, uh-huh. O sea, de Tokio, en el que había más mármol que en el Partenón. O sea, aquello era una locura. Entramos y había un mostradorcito con una chica y tal, en plan recepción. Y que en plan, cuando entra el extranjero, dice, estos vienen a por cambio seguro. O sea, dice, no sé si vengo a por cambio, pero que me cambiéis esto que está broken.
Que está roto.
Y ya no cambio, yo no, literally. Eso sí. Era cosa de Patrick, mi compañero de fatigas, directamente, de no, literally broken, mira. Y nada, estuvimos ahí un rato, los de la caja también, con cara de mierda absoluta. O sea, es un... ¿Cómo sabéis romper un billete? Y digo, pues si ves el puñado que tengo arrugado en el bolso, o sea...
Te echan directamente, ya me echan directa, te expulsan,
bueno,
¿no?
O sea, bueno, ya me voy mañana, o sea, que tampoco pasa nada, porque esto era toda la historia del último día, que ya era un bueno, no me lo puedo creer, o sea, pero es eso, o sea, fue súper cómico.
Qué bueno.
La historia. Oye, del billete roto.
Ahora que has comentado lo de la zona pija de Japón y todo, esto se me ha ocurrido a mí. Cuando la última vez que estuve en Toledo, otra cosa no, pero japoneses me los encontré todos. Debía ser fiesta en Japón o un puente de estos o algo. Cuando uno se va a Japón, ¿qué turista se encuentra en Japón uno? O sea, un japonés, si yo le pregunto a un japonés, oye, ¿qué gente va a veros? ¿Qué nos dice? Pues
de todo.
Alemanes o... Pero así en general me refiero, evidentemente va de todas partes del mundo, pero ¿hay algún país en especial? ¿Hay un sector de gente en especial? ¿Gente mayor, gente joven, parejas, grupos? ¿Hay algún turismo típico que vaya a Japón, que un japonés mire y diga, estos son turistas? Bueno, aparte de por el físico, evidentemente, ¿no? Estos son turistas, ¿no?
La verdad es que no, o sea, no sabría decirte, porque yo estoy metida en un montón de foros y grupos de Facebook y todo esto, y hay un crisol de personas que es inaudito, o sea, del típico friki de no quiero salir de los bares de Meiz, de Akihabara, de los Meiz Cafés. Al de yo es que solo quiero ir a los cafés de gatitos, o el que es que yo tengo que ir a Iga, al pueblo de los ninjas, y tengo que ir ahí porque hago ninjitsu. O sea, hay de todo, hay, o sea, de la parte cultural, de la parte más friki, y los que, bueno, somos un mix realmente.
Y ya que estamos ahí, ¿cuál ha sido el viaje a Japón más peculiar que hayas planificado?
Pues probablemente el más peculiar sea la última vez que fue Merche.
Cuéntanos algo, bueno, con el permiso de Merche.
Sí, sí, nos conocemos y además nos tiene mucho cariño, así que no creo que le importe.
A ver, o sea, Merche es una amiga mía que ya de mano, o sea, hace washi ningyo, que son muñecas tradicionales japonesas de papel, ¿vale? Entonces, su otra manera de enfocar el turismo en Japón también es por las artes tradicionales. Y por el arte en general, que no tiene nada que ver con el nuestro, prácticamente. Pues ella es la antiturista, como quien dice. O sea, ella va sola y va a los sitios raritos, directamente. Entonces, a ella le encanta ir a Mino, que es un pueblo de tradición papelera, por ejemplo. Porque es por toda la zona de Gifu. También esta vez está obsesionada con Yayoi Kusama, que es una artista japonesa bastante conceptual, que pinta todo de lunares, que tiene 1000 años la señora.
Hace mucha gracia.
Y que está muy loca.
O sea, todo de lunares, todo.
Pero todo de lunares, o sea, podría ser flamenca la señora. O sea. Entonces... Fue al museo de Kusama en Tokio, fue al museo de Kusama en Matsumoto, que es el pueblo natal de ella, que tiene unas plantas, o sea, es como si fuesen unas plantas carnívoras, o sea, es una Es una escultura de ella, como unas plantas carnívoras de lunares súper coloridas en el museo. Y yo es que estaba revolviendo, buscando algo, en plan de algo que digo, algo que te mole, pero mucho. O sea, digo, mira esto, ya, tengo que ir ahí. O sea, cosas así muy, 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 que muy aleatorias, realmente.
Nos están enseñando, Nora, una foto de esta señora, ¿cómo dices que se llama?
Yayoi Kusama.
Exactamente, esa misma, la que iba a decir yo.
Sí, sí, tú y yo, el japonés,
una cosa loca. Efectivamente, son todo lunares.
Es todo así, o sea, sí. Y también fue a Naoshima, que también tiene una escultura de una calabaza suya, que es muy significativa en su obra, realmente. Entonces... es eso, a otro sitio al que fue al parque de Yoro en Gifu, o sea que ahí van cuatro locos, entre ellos Merche. O sea, yo iría también, y ahora está en plan de porque quiero ir a Wagami a hacer un cursillo de papel. Y estuve mirando, digo yo, a Wagami, y más te vale pedir un coche, o sea... Entonces, a ver, a mí me gusta este tipo de gente, no porque sea mi hija mía, pero porque me ofrece un reto a la hora de planear cosas.
Eso te iba a preguntar, estaba escuchándote y estaba pensando, perdón, mi próxima pregunta es, ¿qué sería, hablando de tu página, de organizar los viajes y todo esto, qué sería más reto, por ejemplo, prepararle un viaje a Merche? O, por ejemplo, preparármelo a mí, que no conozco absolutamente nada, que no tengo ningún tipo de conocimiento previo. ¿Qué te supone? Bueno, supongo que harías los dos, pero me refiero ahora mismo a día de hoy, ¿no? ¿Qué te apetece más? ¿Alguien que te rete en el sentido de, bueno, yo ya conozco Japón, a ver, no te voy a pedir cosas fáciles, te voy a meter un poco en un brete? O alguien como yo que te diría, a ver, prepárame un viaje... maravilloso, con muy poco presupuesto, por favor, pero un viaje maravilloso porque quiero venir enamorada de Japón. ¿Qué por dónde tirarías, no?
A ver, entre comillas, profesionalmente hablando, prefiero el reto de ponme en un brete y hazme romperme la cabeza y buscar algo que exclusivamente te interese a ti. Que no sea donde vienen todas las postureras a hacerse la foto y salir corriendo. Porque ya tengo una foto en el Tori de Miyajima. Todo el mundo tiene una foto ahí, por favor.
Bueno, nosotras, Pati y yo, nosotros no todavía. Pero bueno,
es más, ni sabemos lo que
es. Sabemos lo que es, pero no me he atrevido ni a preguntar, me he hecho la interesante.
De hecho, ahora mismo está todo el mundo llorando porque va a estar en obras durante 2 años. Entonces va a estar andamiao.
Sí, sí, pero cuéntanos qué es.
A ver, el Tori son las puertas rojas estas de entrada del templo. El de Miyajima es muy famoso porque está flotando, entre comillas, en el agua, ¿vale? Sí. O sea, pero como el Tori de Miyajima hay un montón de ellos.
Más, ¿no?
Hay un montón de ellos. De hecho, está proyectado, bueno, lo tengo en cola para que se suba al blog, un post sobre otros Toris de postal.
Bueno, eso... ¿Eh? Uy, perdón, que te he interrumpido.
No, nada. A ver, porque es un... Todo el mundo es eso, está en plan... porque va a estar en obras hasta el 2021, desde junio. Y digo, bueno, sí. Pero en Miyajima hay muchas más cosas para ver que ese cacho de madera ahí flotando en el mar, ¿sabes? O sea, es una isla súper guay.
Entonces, acabas de comentar la palabra blog y yo creo que Pat iba por ahí, ¿no?
Ahí, que muy aprovechas bien. a decir dónde Exacto. tienen que buscarte. Entonces, y esas cosas.
Tú imagínate, bueno, imagínate, no, me estás teniendo enfrente, no hace falta que me imagines. Quiero decir, tengo que decir que no he leído su blog, así lo reconfieso públicamente. Bueno, pues ya se lo dije en privado, ya se lo he dicho a ella. A eso voy. Entonces, mi siguiente pregunta es, yo debería, si quiero ir a Japón, bueno, ya que nos vamos a ir Nora y yo a Japón, yo debería leer tu blog para saber un poco, para enterarme un poco qué es Japón, qué hay en Japón, sino qué hay de Japón que a mí me pueda interesar, ¿vale? Porque estábamos hablando un poco de viajes especiales, no ir a ver el Corte Inglés de Gran Vía, no ir a ver lo que va a ver todo el mundo, ¿no? La Plaza América, no, ir a ver cosas especiales, ¿no? Entonces, yo me meto en tu blog, miro tu blog, leo tus posts y digo, anda, pues mira, esto es lo que a mí, esto sí me gustaría, o pues no, verdaderamente esto no me interesa, o cómo puedo yo ah, pues mira, yo, por ejemplo, ¿no? Yo que soy animalista, ¿no? Pues a lo mejor hay zonas o sitios de pues animales que me puedan interesar, cosas así, ¿no? Entonces, me recomendarías leer tu blog y yo de ahí puedo sacar información para preparar, para que yo luego te diga, oye, Rebe, prepárame un viaje así a medida para mí.
A ver, hay las dos cosas. Está simplemente el blog y luego no me busques para nada. Y el, ay, pues que apañadas esta chica, que me lo haga, porque así ahorro yo tiempo y esfuerzo y comerme el tarro, sobre todo en el tema de los transportes, que es un galimatías total. Tengo posts de todo tipo, o sea, tengo posts de lugares, tengo posts de costumbres, usos y costumbres, de no vayas por ahí metiendo la gamba, no seas gañán. O sea, tengo
entendido que en Japón no, o sea, por ejemplo, las ciudades grandes no tienen ni bancos ni nada y no te permiten sentarte tampoco en el suelo.
Yo no he visto ninguno, ahora que lo pienso. Tampoco hay papeleras.
Es que según la experiencia de una amiga mía, les riñeron unos policías por estar sentadas en la acera porque no había ningún sitio donde sentarse.
Yo me tengo sentada en plan lo típico como en una jardinera y nunca me han dicho nada. Pero a lo mejor es porque no pasó en ese momento. Pero ahora que lo dices, no. O sea, lo que sí me choca... A ver, no me choca porque sé por qué las quitaron, pero... Pero papeleras no hay. O sea, vas...
Cuéntanos por qué las han quitado.
A ver, las papeleras las quitaron cuando los atentados del Garsarín. Entonces decidieron quitarlas y no se volvieron a poner. O sea, con lo cual llevas con tu basura de un lado a otro, muy guapo, te la llevas a casa.
¿La gente no la tira por la calle?
No, la gente no la tira, está súper limpio todo.
Menos mal.
O sea, suele haber papeleras en los combinis. Pero,
¿qué son?
Los pequeños supermercados, tiendas de conveniencia, combinis.
Bueno, yo antes de terminar, hay dos palabras que quiero que expliques. La de Daruma, obviamente, y la de Ikigai, que es una de mis palabras favoritas, de las pocas palabras que me conoce y que me encantan.
Vale, a ver. Daruma es, bueno, ahora mismo, vamos a dejarlo así, es un amuleto de la buena suerte. O sea, es un amuleto motivacional realmente. No es solo compro el amuleto y tengo buena suerte. O sea, tú compras el amuleto, le pintas un ojo y cuando consigues tu objetivo le pintas el otro. Y finalmente se supone que deberías quemarlo. A principios de año hay unos grandes acontecimientos en los templos en los que hay quema de darumas y de los amuletos del año anterior. Entonces, es eso, si no le llegas a pintar el segundo ojo, pues evidentemente no lo quemes. Pero es para motivarte para llegar a tu objetivo. No es un qué buena suerte me va a traer este chisme, no. Realmente representa a un monje, Bodhidharma Daruma, que pasó tanto tiempo meditando que que perdió los miembros. Entonces por eso es una bola.
¿Una bola?
Un señor bola.
Sí. Es como si fuera una matrioska, por ejemplo, así redondita.
Ah, sí.
Bien. Sí. Es curioso, realmente.
¿Y la segunda palabra?
Ikigai. Bueno, no sé si está bien pronunciada, ¿eh?
Bueno, Ikigai, sí. Ikigai. Ikigai es como, bueno, lo que te empuja a la vida, realmente. O sea, tu motivo de existencia. Uh-huh. Es lo que es Ikigai, literalmente.
Como tu propósito.
Tu propósito, sí.
Porque yo he tenido la suerte de que Rebe me regaló un libro que os recomiendo, que es Ikigai, y que explica un poco por qué en Japón llegan a esa longevidad tan impresionante, ¿no?
O sea, son los pepinos de Okinawa todo eso.
Sí, también lo pienso, ¿no?
El libro se llama así, Ikigai.
Ikigai. Y habla, por ejemplo, de cuestiones como, por ejemplo, ¿no? Que entre ellos es como... habla de un pueblo que, curiosamente, el más jovencito tiene 80 años.
Míralo.
El más jovencito,
está hecho un chaval.
Un chaval total. Y que una de las cosas que les empujaba a ellos, por ejemplo, en esa longevidad, era el tener siempre un propósito. Y un propósito podía ser, contaba una señora muy mayor, que su propósito era levantarse por las mañanas y decir buenos días a la gente. Y decía, ¿cómo me voy a ir yo sin
ello? Sin dar los buenos días.
Sin dar los buenos días.
Que era muy mal educada para no hacer eso.
Claro. Entonces, me parece maravilloso y yo lo recomiendo porque me parece además una palabra muy, 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 muy potente, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu propósito?
Yo tengo muchos. Yo me estoy poniendo propósitos y pintando ojos a los darumas muy a lo loco siempre. O sea, no se cumplen todos.
Una pregunta, te interrumpo. ¿Un daruma por cada propósito?
Claro.
Sí, o sea, ¿puedo tener todos los que...?
Puedes tener todos los que quieras. Muy y bien. De todos los colores que quieras, porque también es como los manequinecos. Cada uno significa una cosa.
¿Los qué?
Los manequinecos. Los gatos que mueven la patita.
Ah, muy bien, muy bien.
Los típicos esos que vemos en el chino.
Sí, sí, ese lo tenemos, lo tenemos. Las sí, palabras sí, es lo sí, que no...
Sí, con tus propósitos que te interrumpí, pero es que me parecía importante reseñar si podías tener más de un...
Sí, sí, puedes tener todos los que quieras. O sea, desde quiero el daruma, quiero ponerme a dieta. Al final vas a acabar más buena que el daruma, no sé si lo sabes. Pero bueno, es eso, puedes tener, o sea, infinitos darumas. Yo tengo eso, o sea, yo tengo muchos propósitos, bueno, pero entre ellos me gustaría que el blog y el proyecto prosperasen y pudiese llegar a vivir de ello. O sea,
buen propósito. Me gustaría que repitieras también la página para que los oyentes, bueno, por si acaso no lo escucharon bien, y las redes sociales, donde se te puede seguir, donde se te puede leer, donde podemos encargar nuestro próximo viaje.
Bueno, me puedes seguir por todos sitios, menos por la calle, por favor, que me da muy mal rollo.
Hazte publicidad, aprovecha un poquito y hazte publicidad.
Me podéis encontrar en darumatravelers.com, en Facebook /darumatravelers, en Instagram, Daruma Travelers. Es todo Daruma Travelers, no tiene...
Bien, pero lo repetimos para que los oyentes, Daruma Travelers, se
Daruma
nos quede.
Daruma Travelers. Lo pones en Google, Daruma Travelers, y también salgo.
Aquí consta que mi madre ha dicho que iremos a Japón, tenlo en cuenta.
Creí que no me estaba oyendo.
Ay, sí, inocente.
Estaba haciendo la sueca, no la japonesa.
Muy bien.
Sí, tengo todas, o sea, todas las que puedo tener. O sea, tengo hasta las que no uso, sí, tengo Twitter, pero no, como no es lo mío, solo reparto las publicaciones de las otras.
Muy bien. Cuéntanos una anécdota que digas tú, no me puedo marchar de este programa, porque ya nos queda poquito, sin contar aquella vez que en Japón.
Bueno, pues de hecho era súper, es otra, los míos son graciosadas todo, porque yo no puedo ir por la vida sin que me pasen cosas absurdas. Bueno, en realidad no me pasó a mí, esto, lo del billete sí lo rompí yo, pero esto esto fue, estábamos por la noche, de hecho en Miyajima, donde el Tori de ir a hacerse las fotos.
O sea que sí que caísteis también en la tentación.
A ver, pero porque la isla mola un montón. O sea, yo no fui solo por el Tori. O sea, porque es en el después de la vorágine, que puede ser una gran ciudad, irte ahí es el remanso de paz directamente. Está al lado de Hiroshima y es un después de pasar por las zonas cero de donde cayó la bomba y todo eso, donde acabas con un mal rollo tremendo en el cuerpo. Te vas a la isla que está a nada, o sea, porque coges el ferry, son 15 minutos, y es de repente es la paz, te imbuye directamente. Pues estaba por la noche, esto es en mi segundo viaje, porque nos quedamos a dormir en la isla, y estábamos ahí sentados en el muelle, yo y mi amigo. Y él se puso a comer galletas. Y dije, haz el favor de no comer galletas aquí. ¿Y el por qué? Oye, porque van a venir los ciervos y se va a liar parda. Y el nombre, no sé qué. Y cuando se da la vuelta, ahí vale. Tenía el ciervo pegado tirándole de la bolsa. O sea, tanto en Miyajima como en Nara hay ciervos sueltos por todos los lados. ¿Vale? Y están asilvestrados como buenos ciervos que son, y están, acostumbrados a la gente, porque, o sea, viven con la gente, realmente. O sea,
como los oyogi.
Sí, son animales sagrados. O sea, entonces, ahí estaba el ciervo tirándole de la bolsa, por ende tirándome de la bolsa a mí, que me deje, y el que me dejes, que no sé qué. Y el ciervo, ni puto caso, dame las galletas.
Claro, ganó el ciervo, ganó tu amigo.
Dicho, ¿qué te he dicho que dejes, ni no te comieras las galletas aquí? O sea, y entonces él ya se puso en plan de que me dejes en paz, y se puso a correr por el muelle y el ciervo detrás. Y yo partiéndome el culo, y el que no te rías, y yo, ¿cómo no me voy a reír?
Me recuerda a las gaviotas cuando estás dando palomitas y de pronto vienen ya todas detrás de ti y sales corriendo.
Pues del estilo. O sea, de hecho se metió directamente en un restaurante para librarse del ciervo, y yo detrás de él intentando grabar, pero como estaba muy oscuro no se ve nada. Pero es eso, y la chica del restaurante, ¿qué quieres cenar? Y él, no, quiero librarme del bicho. Entonces... ese tipo de cosas, o sea, o el señor del combini que nos adoptó también, puede ser, por ejemplo. O sea, el primer viaje en Kioto, al lado de donde nos hospedábamos, había un súper de estos. Entonces siempre pasábamos, antes de irnos a dormir directamente, pasábamos a comprar alguna tontuna antes de la recena, porque ahí como se cena muy pronto, y aquí nos vamos a cenar cuando cuadra. Entonces es un cenas a las 8 de la tarde, y cuando llegas a las 10 dices, pues yo ya tengo hambre otra vez, y los combinis están abiertos el día entero. Entonces vas, coges algo y tal. Pues este señor, que tenía eso, la longevidad japonesa, que el señor tenía 200 años, vamos, era un... Nos iba a aparecer, y como pues ahora habrás perdido a estas dos aquí, porque era... A ver, estábamos en la zona de Uzumasa, que es bastante alejada del centro de Kioto, y es bastante residencial, o sea, por allí no se suele quedar nadie. Entonces, dices tú, bueno, pues yo vengo aquí porque estoy ahí abajo, en el Bola Bola Guest House, que lo recomiendo mucho porque es una experiencia 100% japonesa. O sea, es una casa de huéspedes donde tú estás hospedado con la familia, literalmente. Las habitaciones son privadas, los baños son compartidos, y te puedes encontrar a la niña saliendo en pelota del baño en cualquier momento, que a mí me pasó por la mañana, o a un señor de otra habitación haciendo sus cosas sin haber cerrado la puerta. O sea, que eso también, eso no me pasó a mí, eso le pasó a Patri. O a otra alojada que dices tú, has visto demasiado terror japonés, cuando de repente te abre la puerta del baño la que sale con un camisón blanco y el pelo por la cara y te da las buenas noches, que quise infartar. O sea...
Bueno, pero prometemos que esto le pasa a ella y a su compañera Patri. Pero
no es lo normal.
No, pero los viajes que planifica, bueno, son más tranquilos, ¿eh?
Esto no va incluido en el tour.
No, eso estaría incluido si fuerais conmigo, literalmente.
Eso es otra cosa. Es más, los amigos, cada vez que vamos de viaje con él, aunque sea aquí a Santander, temblamos como en plan de que no pase nada. Que no pase nada.
Pero si no pasa nada, realmente, siempre son anecdotillas.
Atraes un poco a las anécdotas para luego poder contarlas y para luego poder transformarlas en experiencias, ¿no?
Claro, claro, por supuesto.
Bueno, pues ya vamos terminando, y yo quiero dar las gracias, pues, primero a Rebe por venir, por contarnos su proyecto, por la gracia que ha tenido todas estas anécdotas, y por acercarnos un poquito a Japón, que al fin y al cabo en realidad no está tan lejos, desde que, como nos ha comentado, está internet ahí, pues a un clic está realmente. Sí. A Nora por compartir el entusiasmo, ¿no? Y a Elena, porque aquí, ahí estamos.
Ahí estamos. Tú y yo, los años que hace también que nos conocemos. Ay.
Así que última ronda de reflexiones sobre Japón.
Sí, a mí me gusta que vamos a terminar. Quiero que me recomiendes algo para cuando vayamos Nora y yo a Japón. Quiero que nos...
Aquí queda
grabado.
Queda grabado, ¿eh?
Queda grabado.
Ya no puedes rectificar.
Habla... Danos una pequeña pincelada, ¿no? No te digo una gran cosa, pero una pequeña pincelada de algo que deberíamos no perdernos. Y no me refiero a esa parte turística, ¿no? Pero algo que uno no debería perderse si vas a Japón. Uy, qué compromiso.
Es que es un compromiso muy... A ver, es compromiso porque es que es realmente... hay un Japón distinto para cada persona, aunque sea el mismo país. O sea, incluso haciendo el mismo itinerario, clavado, no haces el mismo viaje que el vecino. Porque depende de ti. O sea... yo solo digo, o sea, es un que intentes en lo más posible alejarte de los sitios masificados. Sé que es prácticamente imposible porque cuando dices, no, es que realmente sí quiero ver el pabellón dorado, digo, porque es una pasada de sitio. Pero luego cuando te vayas a comer o lo que sea, que te alejes de los sitios en los que están llenos de turistas. O sea, que vayas donde van ellos. Porque es donde encuentras realmente la experiencia. O sea, cuando entras en un sitio y se te quedan mirando como se ha perdido fijo. O sea, no, vine aquí a posta.
Claro, un poco como cuando antiguamente, ¿no?, uno paraba a comer donde los camioneros, ¿no? Que era como un buen sitio para comer es el sitio donde para un camión, ¿no? Pues en Japón un buen sitio para comer es donde no coma un turista,
pues,
¿no?
Pues lo mismo, o sea, el mejor ramen de mi vida lo comí en Akihabara en un sótano. O sea, ¿y por qué acabamos en ese sótano? Es porque allí puede haber los restaurantes no tienen por qué estar a pie de calle. Pueden estar en el sótano, pueden estar en el primer piso. O sea, hay todo por todos lados. O sea, que no te quedes con el pie de calle tampoco. Vete mirando a todo tu alrededor. Entonces, íbamos en plan de vamos a buscar dónde comer y ves el típico bar de ramen de cadena y está lleno de yanquis y dices tú, paso de estar con los americanos, no me da la gana. Sigue por la calle. Sigue por la calle y ves a un señor con su traje y corbata que va a bajar para un sótano. Y dices tú, este señor
no tiene mala pinta,
es la hora de comer. O sea, y del mismo sitio sale un cocinero todo mugriento, porque no le cogía más mugre encima, con un bol de ramen para exponerlo en la calle. Allí generalmente en los restaurantes hay comida de cera, como maquetas, para que veas los platos. Lo que hay en la maqueta te lo van a servir, o sea, exactamente igual. Este sacaba directamente los bols de ramen hecho. O sea,
bueno, mucho más práctico.
El nivel de cutrez. O sea,
ya se sabe.
El ahí nivel de cutrez. O sea, bueno, dijimos, pues vamos a comer en este sitio. Y es el mejor ramen de mi vida.
Bueno, nos vamos ya. Ya sé que esto daría para más. Nos vamos a traer a Rebe otro día. Ya lo sabéis.
Para que nos explique lo que es un ramen.
Ya te lo explicamos ahora. Esa ya la sabía. Ya lo que explicamos ahora. Y estamos en Radio Crash. Este es el programa Cheque en Blanco. Y como siempre ha sido un placer estar con todos vosotros.